tardes. Bueno, hoy vamos a ver, hoy teníamos con una o solo, perdón. Entiendo. Bien, hoy teníamos que hacer casos prácticos, pero he preparado unos cuantos que los haremos la semana que viene. Me gustaría ver hoy todo lo que es la iniciación del proceso, porque ayer la semana pasada estuvimos viendo el objeto, ¿os acordáis? Pues entonces, hoy haremos la fase de iniciación, algo de la instrucción, ¿eh? Dejaremos lo de lo, como lo último modificaron el tema de la instrucción hace poco, y eso de los 6 meses que han ampliado a 12, lo han modificado. Entonces, vamos a ver hoy hasta el apartado 3 del tema de instrucción de la causa. La semana que viene haremos los casos prácticos, porque me van a coger bastante lo que vamos a explicar hoy, y la semana siguiente ya continuaríamos con la última fase de la instrucción y el sobreseimiento. Lo que es la parte de... Sí, bueno, antes de continuar, estoy buscando un esquema que yo tenía el año pasado, no lo encuentro, porque sí que me gustaría explicar cómo es la fase del procedimiento penal. La fase tiene, y yo tenía un esquema muy chulo, que era muy claro, a la gente le gustaba, en el que al principio está lo que es la fase instructora. Siempre hay una fase instructora. Le continúa una fase intermedia. Y luego es la fase del plenario o del juicio oral. Y por último, la sentencia. En ese esquema que yo tenía, que lo tengo que localizar sí o sí, la fase instructora, si estamos en el procedimiento ordinario, o si estamos en el procedimiento abreviado, va a concluir de una manera o de otra. Es decir, que la fase instructora en el juicio ordinario siempre la va a llevar a cabo el juez de instrucción. La fase intermedia la va a llevar la audiencia provincial, o si estamos a nivel nacional, me refiero igual al central de instrucción o a la audiencia nacional, ¿eh? Y la fase del plenario igual. En cambio, en el procedimiento abreviado, esto varía, porque la fase intermedia, junto con la fase de la instrucción, la va a llevar el juez de instrucción, y solo la fase del plenario corresponderá o bien a la audiencia provincial o bien al juez de lo penal, dependiendo de la pena. Bien, pues dicho esto, que es lo que quería. Vamos a ver lo que nos corresponde de hoy. Bueno, la iniciación del procedimiento. Vamos a encender un poquito esto. Bien, dijimos que la iniciación del proceso penal bastaría con poner en conocimiento de la autoridad judicial competente la noticia criminis de un delito público. Por lo tanto, la iniciación podía ser tanto originaria como por conversión. Originaria si es de oficio, o bien a través de denuncia, o a través de querella, o bien atestado, cuando viene por modalidad de denuncia, porque si es por querella ya nosotros tenemos el dominio del proceso y actuamos de forma directa en la causa. La denuncia es el acto, dijimos, de una declaración de ciencia, la querella es una declaración de voluntad. El único elemento material de la denuncia es la noticia, es decir, la noticia criminis, que es lo que se va a poner en conocimiento del órgano, de la policía judicial o del juez, lo que va a provocar la apertura de diligencias policiales a prevención, cuando se deduzca en comisaría, o bien primeras diligencias ante el juez de instrucción incompetente, aplicaremos esto, o bien, en función de la gravedad del delito, diligencias previas o sumario, con la única salvedad de que el supuesto de hecho carezca de tipicidad o sea inexistente. ¿Qué quiere decir a prevención? Cuando esa prevención es porque el juez, me da igual que sea de instrucción o juez de paz, es esa prevención porque es, cuando un juez conoce la prevención es porque territorialmente o bien objetivamente es incompetente para conocer de la causa. Por lo tanto, está conociendo a prevención para delimitar el terreno, para tomar huellas, para coger pruebas, para tomar declaración, etcétera. Pero son diligencias a prevención. ¿Por qué esa prevención? Porque es incompetente objetiva o territorialmente. Si el juez que está conociendo esas primeras diligencias fuese competente, entonces ya habría diligencias de sumario o bien diligencias de procedimiento abreviado. ¿Entendido? Y si la noticia la pongo en conocimiento de la policía, en ese caso la policía abriría diligencias policiales que llaman de prevención. ¿Entendido esto? Dependiendo de dónde vayamos, y si uno es competente o no es competente, se le llama de una manera o de otra. Bueno, la querella era la declaración también de voluntad, pero viene dirigida al órgano jurisdiccional. La querella no puede ir ni a la policía, ni tampoco se puede interponer ante la fiscalía. Tiene que ser ante el órgano judicial competente. Diferenciar la declaración de voluntad de la declaración de ciencia. A diferencia de la denuncia, la querella aquí nosotros ejercitamos la acción penal. Y entonces el querellante asumirá la posición, la cualidad de parte acusadora a lo largo del todo el procedimiento. Si hay dudas, me paráis y me lo decís, ¿eh? Bueno, aquí también hablamos de la denuncia, la obligación de denunciar en los derechos públicos, personas que hubieran presenciado su perpetración, los que por razón de su cargo, profesión o oficio tengan conocimiento del delito público, o cualquier persona que tenga, bueno, por cualquier medio, tenga conocimiento de la perpetración del delito. Luego, había excepciones, eso lo dijimos también la semana pasada, a esta obligación de denunciar. ¿Quién no tiene obligación? Los que sean incapacitados, los que sean parientes, o sea, los que tengan razón de parentesco, cónyuge, ascendientes e hijos, y luego los que estén protegidos por el secreto profesional. La denuncia no constituye siempre un deber, y puede ser facultad de ciertas personas a cuya voluntad se le va a dejar la persecución en el caso de los delitos semipúblicos y leves. Es decir, los delitos, la clasificación delictiva, se hace delito leve, menos grave o grave. Pero también van en función de si son delitos públicos, semipúblicos o privados. ¿Qué quiere decir? Que la persecución de un delito público puede iniciarse de oficio, como ya dijimos al principio de las clases. Pero los delitos semipúblicos necesitan querella o denuncia del perjudicado u ofendido, salvo en el caso de que sean menores o incapaces, en cuyo caso el fiscal, pues no es necesario este requisito previo para perseguir el delito. En cambio, los delitos privados exigen querella obligatoriamente. Esto vendría un poquito con la obligación de denunciar, y también depende de querella. Bueno, entramos con la querella. La querella, ¿quién se puede querellar? El Ministerio Fiscal, los extranjeros. Fijaos que dice ofendidos, ¿eh? Extranjeros que sea ofendido, no perjudicado. Y todos los ciudadanos españoles, sean o no ofendidos por el delito. Esto obliga a una primera sistematización de las querellas en públicas o privadas. Y esto lo preguntan. Es preguntable en el examen, ¿eh? ¿Querellas públicas o privadas? Bueno, en un primer caso, una querella pública o acción popular es la que, bueno, a la par del artículo 101, cualquier ciudadano no ofendido por el delito puede interponerla. No ofendido. La querella pública, lo que se pretende es restablecer el ordenamiento jurídico y asiste a todo ciudadano español, como hemos dicho, sea o no sea ofendido por el delito. Y también al Ministerio Fiscal. Ciudadano español, ¿eh? En cuanto a la privada, es la que puede plantear el ofendido, solamente él, el ofendido por el delito. Esta querella privada va a originar la aparición de un acusador particular. Este acusador puede o no ostentar la titularidad de la acción penal e incluso del procedimiento, por lo que estas querellas privadas, fuera del ámbito de los procesos perseguibles de oficio, se pueden subdividir en exclusivas y en relativas. Exclusivas, las que van al delito privado, las que obligatoriamente te exigen querella porque es por injuria o calumnia, y las relativas son aquellas que van al delito semipúblico, aquellas que hemos dicho antes, que es preceptivo, denuncia o querella del perjudicado o ofendido, salvo la excepción de menores incapaces. ¿Entendido? Eso de la querella en general, fijaos que puede ser, la puede interponer el perjudicado, perdona, el perjudicado, bueno, sin perjudicado o ofendido, que seríamos cualquier español, y los extranjeros que sean ofendidos. Hacer esta distinción, la ley te dice que hay querellas privadas y hay querellas públicas. ¿La querella pública cuál era? La que ejerce la acción popular, seas o no seas ofendido por el delito. Si eres el ofendido e interpones querella, lo que tú estás haciendo es una querella privada. Si la haces un delito público, será una querella exclusiva, que son los delitos públicos. Si es un delito semipúblico, será una querella privada de manera, o como la clasifican, relativa. ¿El concepto está en casa también? Bueno, una cosa está clarísima. Ya lo dijimos también, no me quiero reiterar. En los delitos públicos y semipúblicos no existe, o sea, el perjudicado puede, perdonar, ¿no? Pero no por ello no continúa la acción penal. En el único sitio, en el único momento o en el único supuesto en el que el perdón del ofendido provoca la renuncia a la acción por parte del querellante, si el querellante perdona, que es el ofendido, solamente en los delitos privados. Es decir, en las querellas relativas, perdón, en las querellas privadas de carácter exclusiva. En ese tipo de querellas, como son por delito privado, ahí sí que el perdón para o renunciaría a la acción. En cambio, en las relativas, como son delitos semipúblicos, el perdón del ofendido no paraliza en nada la acción penal, sino que continuaría llevándola a cabo por el Ministerio Fiscal. Para interponer la querella es importante ostentar capacidad, legitimación y postulación procesal. La capacidad que la tienen las personas jurídicas, el Ministerio Fiscal, por supuesto, y también las personas físicas que estén en pleno uso de sus derechos civiles. Es decir, que no estén ni incapacitados ni condenados por dos veces por denuncia falsa. Ya vimos que en la anterior clase ya dijimos que salvo para sus bienes, sus familiares y demás, pero por lo general no lo pueden hacer. Legitimación en las públicas todas y en las privadas solamente el ofendido por el delito. Y en cuanto a la postulación, la firma del querellante es necesaria poder bastante de procurador. Lo llaman así, poder bastante. Y hay un presupuesto especial antes de interponer querella, la querella en vía penal, tenemos que obligatoriamente ejecutar el acto de conciliación de acuerdo con la ley de jurisdicción voluntaria. Tenemos que ir a la vía civil, plantear acto de conciliación y con el resultado del acto de conciliación, ese trámite es previo para interponer la querella. Si es querella por injurias o calumnias vertidas en juicio, necesitaríamos la licencia del juez. Si tú en un pleito me estás injuriando, pues es injuria. Pero claro, esto no es así. O sea, esto es lo que te dice, te vas al artículo 278 y 279 y dices, ah, si yo voy a un juicio y tú eres el abogado de la otra parte y me estás diciendo que yo soy un mentiroso, que yo soy un ladrón, para el tema del divorcio, que soy un proxeneta, mil historias para convencer al juez con esas mentiras y esas calumnias, pues ahora me voy. Le pido licencia al juez, que extienda licencia de lo que se está diciendo, me voy a la vía penal y pongo una querella por injurias y calumnias, creo que me está diciendo aquí. ¿Cuál sería la defensa tuya en un posible delito? Si yo luego me querello, ¿cuál sería tu defensa? Para que veas que esto no funciona. ¿Cuál sería tu defensa? Que has eliminado todos los mecanismos de defensa de tu cliente. Y eso era un mecanismo, no era una injuria. Era un mecanismo de defensa de cara a tu cliente, por lo tanto, y eso viene del Supremo. Por eso siempre digo que antes de, o sea, que todo eso está muy bien, pero siempre hay que ir a las jurisprudencias del Supremo. Todo lo que dice un abogado vertido en juicio con cara a defensa del cliente es el derecho de defensa. Por lo tanto, dentro de, sí, había un delito, pero si nos vamos al derecho penal, cuando lo estudiamos, delito causa de justificación, ¿no? Estado de necesidad. Estaría ahí cubierto ese delito, ¿vale? Pero bueno, es posible que la otra parte no lo sepa, vaya a estar acto de conciliación antes de la querella y le saques el dinero, el supuesto agravio en la hipertensión. También puede ser. Bueno, entramos con la fianza. En la fianza, la querella es una de las condiciones para interponer la querella. Tienes que prestar fianza. Esta obligación solo es exigible a la querella pública o a la querella popular, lo que ejerce la acción popular a través de la querella en los delitos públicos. ¿Qué quiere decir? El que no sea ofendido por el delito. Pues ya que basta ya, que encima que sea el ofendido, que te hagan pagar para poner la querella. Aquí la fianza es para el acusador popular, que es el que interpone querella. ¿Por qué? Porque no es ofendido por el delito. Y también es, en cambio, los extranjeros, en la querella privada, por injurias y calumnias, los extranjeros tienen que constituir fianza. Si la cuantía de la fianza fuera la adecuada, si no se paga en el plazo que indica el juzgado, pues se entiende por abandonar la querella, pero solo a los efectos de no tener al querellante como parte acusadora. Dependiendo, es decir, si estoy en una querella privada, de extranjero en este caso, y no constituye la fianza, se le tiene abandonado. Porque el delito privado, solamente ahí no interviene el fiscal, eres tú. En cambio, en los delitos, en el otro supuesto, que a los solos efectos de no tener acreditante como parte de la causa, sería un delito público, porque ya la puede continuar el acusador particular o bien el ministerio fiscal. ¿Entendido esto también en casa? Sí, la finalidad de la fianza es eso, es el tema de que el que va a interponer una fianza tenga, el que interponga la querella, disuadir el abuso en cuanto a las partes acusadoras populares. Porque en una causa se pueden presentar muchas acusaciones populares. No tiene por qué haber una. En tema de violencia de género puede estar el observatorio, puede estar el ayuntamiento, puede estar. Pues es una manera de. Sí, como tú vienes a decir ahí, de evitar esas querellas, disuadir. Pero bueno, igual si hablas con otro jurista, dice que no tiene ningún efecto disuasorio, posiblemente, pero cuando a ti te ponen una fianza o un depósito a la hora de recurrir, ¿para qué? Pues para no abusar de ese instrumento. Antiguamente, y esto ha funcionado, los juzgados continuamente providencias, autos, providencias, eran recurridas en reposición, y recurso. Desde que han puesto los depósitos, ya no se recurre tanto. Porque antes se recurría con efectos dilatorios. ¿Vale? Aquel que tiene ahora mismo, de todo momento, claro, el que tiene mucho dinero no le hace nada, porque puede todavía seguir. A los que no tienen tanto dinero, no tenemos tanto dinero, pues te lo piensas dos veces a la hora de recurrir. Pero tiene ese ánimo y su asunto. ¿Quién está exento de prestar la fianza? Obviamente el ofendido, sus herederos o representantes legales. En los delitos de asesinato u homicidio, viuda, ascendiente, descendiente. Y la exención de esta fianza no se aplica a los extranjeros ni les corresponde en virtud de tratados, ¿vale? Si, por ejemplo, hay un tratado bilateral que dice que los franceses no, pues los españoles tampoco. Bueno, eso viene en virtud de tratado, pero en principio tienen que consignar la fianza. O sea, si un extranjero quiere poner un alemán, teníamos que ver si en Alemania yo tengo que consignar fianza. Casi siempre funciona en relaciones de reciprocidad. En cuanto a la admisión y a la estimación, la querella, y eso sí que es importante también, muchas veces hemos interpuesto denuncias, nos las han archivado y no nos han notificado nada. ¿Cómo es posible que no hayan el supuesto de justicia gratuita? No se pone fianza. En el justicia gratuita es el representante del ofendido. ¿Te refieres al representante del ofendido? El representante está exento de fianza. Pero tienes que ser ofendido. Entonces, en ese caso, si tú eres el ofendido y tienes abogado de oficio y procurador de oficio, obviamente, por dos lados, no vas a consignar no tienes que consignar esa fianza. Pero porque ya vienes exento a priori por ser el ofendido en el delito. ¿Entendido? Bien, la querella, a diferencia de la denuncia, se tiene que interponer ante el juez competente. Él va a examinar de oficio su propia competencia y se pronunciará sobre el fondo, estimando o desestimando la querella. La inadmisión de una querella por falta de competencia la va a convertir en denuncia, por lo que el juez, si el delito fuera público, la remitirá al competente. Es como una inhibición. Si el juez rechaza la querella, tiene que razonar por qué la inadmite. Todo esto que hace con la querella no lo hace con la denuncia. En la denuncia, si es por hecho inexistente o por falta de tipicidad del hecho, se archiva y ya está, y no te notificas nada. No hay obligación de notificar. En cambio, la querella, si te la rechazan, si te admiten, perfecto, pero si te la rechazaran, te tienen que decir por qué te la rechazan, cuáles son los motivos de inadmisión o de desestimación. Si te la inadmiten, te tienen que decir, no te admito la querella porque es competente el Partido Judicial de Inca. Se inhiben a Inca para que aquel conozca del delito. Pero si te la desestiman, tienen que decir cuáles son los motivos. Que no haya hecho, que no el autor no sea defecto de forma, lo que sea. Si la querella fuese admitida, entonces va a ocasionar todos los efectos que le son propios a la querella. Es decir, incoación del correspondiente procedimiento penal, se produce la litis pendencia, se interrumpe la prescripción del delito, etcétera, etcétera. Todos los efectos que se provocan con la admisión. ¿Vale? Los requisitos de admisibilidad, esto sí que me gustaría que lo tuvierais en cuenta, estos requisitos de inadmisión. Fijaos que la denuncia solamente se puede inadmitir por razones de legalidad. ¿Qué es esto? Pues que no exista el hecho o que ese hecho cometido no esté tipificado. O sea, lo que son razones de legalidad. Porque es una denuncia falsa o porque el hecho, al no estar contemplado como tal en el Código Penal, no tiene carácter de delito. En el proceso penal de menores, también, como aquí la instrucción la lleva a cabo la Fiscalía con el expediente de reforma, se puede inadmitir por falta de autor conocido. En cambio, la querella, hemos visto que te pueden inadmitir o desestimar, y los motivos son distintos. Si te inadmiten la querella es porque no hay legitimación activa, porque faltan presupuestos procesales, por ejemplo, la licencia, o por ejemplo, el acto de conciliación, eso te la inadmitiría. ¿Entendido? En cambio, la desestimación de la querella se debe a causas de fundamentación. Por ejemplo, un auto desestimatorio, podríamos recurrirlo con reforma y luego la apelación. Es decir, a diferencia de la denuncia, en el artículo 313 de la ley tan solo utiliza la desestimación de la querella por falta absoluta de tipicidad penal. Fíjate, falta de tipicidad. En cambio, la denuncia es porque se considere que es falsa. Aquí solamente es por falta del hecho. Claro, cuando si habéis visto alguna, no habéis visto ninguna querella, nunca. Cuando pones una querella, tú tienes que tipificar el hecho, tienes que individualizar la pena. Entonces, pues fulanito me vendió un décimo lotería y luego ese décimo era falso. Falsificación de documento, tal, artículo tal del Código Penal, tú tienes que identificar el hecho. En cambio, la denuncia, tú pones una declaración de ciencia, tú no sabes si eso es delito o no es delito. Puede que lo haga denuncia falsa, ¿no? Que el hecho que le estás imputando sea falso. Pero los motivos de inadmitir una denuncia son dos: lo de inexistencia del hecho o falta de tipicidad del hecho. El único motivo que permite desestimar la querella es ese: la falta absoluta de tipicidad del hecho. Bueno, con respecto del atestado, La policía va a practicar todas aquellas diligencias que se ven necesarias y también va a recabar todos aquellos efectos e instrumentos que sean necesarios para documentar ese atestado que está extendiendo. Toda existencia de defectos o irregularidades en la elaboración de este atestado no implica la nulidad de actuaciones. Puede implicar que ese atestado, por lo que sea, esté mal, pero no la nulidad de todo el proceso penal. En cuanto a lo que dijimos, las actuaciones que lleva a cabo la policía judicial recibiendo órdenes, o sea, el atestado tiene carácter básicamente de mera denuncia. Las pruebas que contiene ese atestado, como pruebas alcoholímetras, planos, documentos y demás, tiene carácter de prueba preconstituida. Pero toda aquella prueba que contenga en base a órdenes que provengan de la autoridad judicial, eso tiene valor de testificar. Es de las tres formalidades que podíamos ver en el atestado. Por sí solo denuncia. Cuando tiene croquis, planos y pruebas de alcoholemia y tal cual, prueba preconstituida de la policía judicial. Pero cuando esas pruebas, esas cosas que acompañan, declaraciones, lo que sea, es en base a lo que ellos han visto porque le han venido una orden de arriba de la autoridad judicial, entonces eso ya se convierte en prueba testificada. Pero ya lo digo, todo eso, para que sea prueba, como estamos diciendo, se tiene que llevar al juicio oral y ser sometida a los principios de contradicción y publicidad. ¿Para qué? Para que la defensa la pueda rebatir. Porque si no, no sirven como prueba para desvirtuar la presunción de inocencia de la acusa. Bueno, en cuanto a iniciación de oficio, me remito a lo que dijimos la semana pasada. Bien, entramos en la fase instructora. Aquí me parece que hay cuatro de la fase instructora. Hoy, si nos da tiempo, veremos una o dos. No creo que nos dé tiempo ver más de ahí, porque es bastante extenso. Yo lo he resumido, está bastante resumido, para mí lo más importante del tema. Bien, la fase instructora es todos aquellos actos de investigación que va a practicar el juez de instrucción y que se suceden tras el auto de incoación. Y se van a extender hasta el auto de conclusión o de sobreseimiento. Es decir, si vamos a lo que hemos dicho, por eso ahora me gustaría tener el esquema ese que os decía. Si esta es la fase de instrucción, estamos en el procedimiento ordinario, ¿vale? En el ordinario. Recordad que el ordinario es la instrucción que la llevaba a cabo, el juez de instrucción. ¿Y el plenario que lo llevaba? La audiencia provincial. Cuando digo juez de instrucción o audiencia provincial, si nos vamos a los principios de razón a la materia, estaría diciendo central de instrucción y audiencia nacional. ¿Entendéis? Para no estar repitiendo siempre lo mismo, yo ya me quedo con juez de instrucción o audiencia provincial. En cambio, si fuese un delito de falsificación de moneda, o un delito contra el rey, un delito de terrorismo, ya no diría juez de instrucción, diría juez central de instrucción. Pero para generalizar un poco el tema, digo juez de instrucción y audiencia provincial. Pues la fase instructora la lleva a cabo el juez de instrucción. En el momento en que se dicta el auto de incoación, porque antes hay un conocimiento de la notitia criminis, hay un conocimiento, y el juez dirá, bueno, esto que se me pone en conocimiento, ¿reviste carácter de delito o no reviste carácter de delito? ¿Qué ve que reviste carácter de delito? Auto de incoación. Bueno, pues desde ahí, hasta que concluya, ¿vale? Hasta que concluya, todo eso es la fase instructora. Son actos de investigación del juez de instrucción. ¿Y cuándo concluye? Cuando dicta el auto de conclusión del sumario. En el momento que dicta el auto de conclusión del sumario, entramos ya en otra perspectiva, ¿no? Ya entramos a nivel de audiencia provincial. La audiencia provincial, cuando el juez de instrucción le manda, toma, auto de conclusión del sumario, aquí tienes todo, ¿vale? La audiencia provincial ve todo el expediente y dice, falta, no has imputado a Pepito. Aquí veo que Pepito interviene en el robo, con el asesinato, y no lo has imputado. Te devuelvo la instrucción para que lo impute, ¿vale? O aquí lo único que me has instruido la causa es que estuvo vendiendo, por decirte algo, patatas, ¿no? Y vender patatas no es ningún delito. te lo devuelvo. ¿Entendido? Dictaría un auto de sobreseimiento. Que la audiencia provincial, cuando le llega a la fase instructora, puede hacer tres cosas: devolverlo, archivarlo o abrir la judicial. ¿Y eso dónde se hace? Eso se hace en la fase intermedia, que la lleva a cabo la audiencia provincial, en el procedimiento ordinario. No, el sobreseimiento puede ser, hay dos tipos de sobreseimiento: libre, provisional, total o parcial. Puede dictar cualquier tipo de sobreseimiento. Pero si no pasa de la fase intermedia, es que obviamente hay un sobreseimiento libre, porque no hay el autor al que se le imputa, no ha cometido el delito, o bien porque el hecho que se imputa no es delito, que son los motivos del sobreseimiento libre. Que lo que se hace no es delito, o ese delito no es cometido por la persona a la que se le imputa. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, pues el objeto de la fase instructora es preparar el juicio oral, o bien sobreseer la causa, o también tomar medidas cautelares, provisionales, etcétera, para garantizar el cumplimiento de la posterior sentencia que se dicte. Y para que no se comprometa la imparcialidad, el derecho fundamental al juez legal ordinario predeterminado por la ley, lo que ya hemos dicho, la fase instructora la lleva con instrucción y la fase del plenario la lleva o el juez de lo penal o la audiencia provincial, dependiendo el delito. Yo me voy a referir a de momento todo al procedimiento ordinario, en el que solamente instruye el juez de instrucción y falla, o el juez y falla la audiencia provincial. Bueno, lo que también hemos dicho, que en la fase, en el procedimiento penal de menores, la instrucción no la lleva a cabo los jueces de menores, sino que la llevan a cabo el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el encargado de instruir la causa penal en los delitos cometidos por menores. Lo que pasa es que todas las medidas, como sean prisión, entrada en régimen cerrado y demás, todas esas medidas preventivas o tuteladoras de derechos fundamentales, el fiscal no las puede acordar, lo tiene que mandar al juez de menores, que es el que se encarga de encerrarlos, pues, en régimen cerrado, régimen semiabierto al menor, eso lo acuerda el juez de menores. Pero el fiscal, dentro de todas las medidas de derechos, la única que pueda acordar es la detención, eso sí. Pero prisión o lo que sea eso, no. Todo eso, el juez. Habían cambiado una ley que hacía que el fiscal siempre hiciera la fase estructural en un juez. No, en lo que se pretende con el nuevo código, con la nueva ley de enjuiciamiento criminal, es la, si os leéis el proyecto de reforma de la ley CRIM, eso es lo que dice Fernández, es lo que pretenden hacer, que el fiscal sea el instructor de la causa y el juez sea juez de garantías constitucionales. Eso es lo que se pretende, pero todavía no está aprobado. Hay un proyecto y eso va para rato. De momento no, de momento el juez es el instructor de la causa, el fiscal puede investigar los hechos que se pongan a su conocimiento, pero en el momento que el juez dice, aquí estoy yo para destruir y mándame las cosas, el otro ya para y está sometido a la instrucción que diga el juez. El juez es el órgano instructor del procedimiento. Pero todo esto que se comenta con el tema del fiscal, el juez de garantías constitucionales, todo eso es lo que se pretende. Es decir, poner la fiscalía al servicio del gobierno. Mientras que al fiscal general del Estado lo siga nombrando el gobierno y el fiscal general del Estado nombra a sus fiscales de sala y los fiscales en jerarquía, aparte que no lo digo yo, el Estatuto Orgánico de Administración Fiscal, principio de jerarquía y dependencia orgánica, lo dice así de claro. Por lo tanto, mientras que haya jerarquía y la instrucción. Ah, sí, me dices que los fiscales se van a nombrar entre ellos. Pero bueno, es que los jueces también intervienen en el Parlamento, o sea que al final todo es lo mismo. No. Eso no es una mala pregunta. Sí, pues eso. Pero si ya entramos un poco en filosofía y ver si se cumplirían que el juez se quede solamente para garantizar los derechos fundamentales y el fiscal sí, podría estar bien, pero siempre y cuando un fiscal fuera independiente. Pero es que su estatuto no dice que es independiente, dice que es dependiente, dependencia orgánica y jerarquía. Por tanto, o cambiamos esos principios o aquel que tenga un mejor padrino pues estará mejor protegido o más protegido.
Una pregunta. Sí. Al final
se
va a hacer online.
Sí.
¿Y el año pasado qué hicieron online?
El año pasado, pues no te lo puedo decir porque no lo sé. Pero igual en casa, el año pasado nos preguntan aquí si el año pasado, como va a ser examen online, si alguno de vosotros ha visto el examen del año pasado, si eran preguntas cortas o preguntas largas, o era tipo test. ¿Los habéis visto alguno en casa? Es lo que preguntan aquí en clase. No lo saben. ¿Vale? Bien, las funciones de la fase instructora vienen enumeradas en el artículo 291 de la Ley CRIM y, como hemos dicho, constituyen el sumario todas aquellas actuaciones que van encaminadas a preparar el juicio y practicar lo que es averiguar, hacer constar la perpetración del delito, calificarlo, ver la culpabilidad del delincuente, asegurar sus personas, sus responsabilidades, es decir, todo eso es lo que conlleva la fase instructora. De este artículo se extraen tres conclusiones, es decir, la fase instructora lo que lleva a cabo son actos instructorios o de investigación, ¿para qué? Para averiguar el hecho y la tipicidad del hecho, también a su autor, el grado de participación, etcétera. También, si es necesario, tomar medidas cautelares penales, como por ejemplo la prisión preventiva, o medidas cautelares civiles, como es la fianza. En la fianza ya veremos que hay que distinguir dos tipos de fianza, la fianza carcelaria y la fianza pignoraticia. Son dos tipos de fianzas distintas. Cuando tú dices prisión preventiva bajo fianza, o no cumples la prisión, o vas a juicio, estás en fianza, esa es una fianza carcelaria. No entras en la cárcel pagando una fianza. Si no te personas en el juicio, lo que sea, te ponen en busca y captura y esa fianza se pierde. Pero la otra, la aseguratoria, que es la cautelar civil, es para fianza para responder por el perjuicio que has cometido con ese delito. Eso sería una fianza pignoraticia que se mete a cualquier medio, aval, cualquier medio de acuerdo con la ley de concentración. Atendiendo a un criterio subjetivo, los actos de investigación del juez de instrucción, podríamos ver las diligencias policiales de prevención, ya hemos dicho al principio que era una diligencia policial a prevención, las diligencias informativas del Ministerio Fiscal, si el Ministerio Fiscal está investigando, se llaman diligencias informativas, diligencias judiciales a prevención, ¿por qué? Porque lo hemos puesto en conocimiento de un juez de instrucción incompetente o bien lo hemos puesto en conocimiento de un juez de paz que también es incompetente. ¿Sí? Y, los sumarios que hayan instruido los jueces de instrucción especiales, la instrucción del Ministerio Fiscal en el proceso de menores o las diligencias de investigación que hayan de practicar los jueces delegados y comisionados. Esto, si atendemos a la instrucción de un plano subjetivo, ¿quién va a conocer? Si decimos que la instrucción son todos aquellos actos tendentes a averiguar, a esclarecer el hecho, la tipicidad del hecho, el grado de participación, el sujeto que lo ha cometido, todo eso, bueno, pues si vamos a un criterio subjetivo, ¿quién va a investigar? Pues depende. ¿Yo dónde he puesto la denuncia? ¿En la fiscalía? El fiscal hará diligencias informativas. ¿Le ha puesto ante la policía judicial? Pues policiales, diligencias policiales de prevención. ¿Qué le ha puesto ante el juez competente? Pues ordinario sumario, ya veremos lo que diga. ¿Qué le ha puesto ante un juez incompetente? ¿Por qué? ¿Porque es incompetente objetiva o territorialmente? Pues de judiciales a prevención. Depende. Eso por el sujeto. Y si vamos a un criterio objetivo, entonces ya, ¿cómo se le llama la fase instructora en los procedimientos penales? Pues en cada uno se llama de una manera distinta. Si estamos en el procedimiento ordinario, le llamaremos a esa instrucción, llamamos sumario. Si estamos en el abreviado, diligencias previas. Si estamos en el enjuiciamiento rápido de delitos, diligencias urgentes. Que estamos en el juicio por delito leve, lo que se llama antiguo juicio de falta, pues diligencias instructoras de delito leve. Que estamos en el tribunal de jurado, también, o sea, en cada una, a esa fase instructora se le llama de una manera distinta. También, eso es un criterio objetivo. Bueno, los actos de investigación. Esos actos de investigación o instructorios se le llaman diligencias sumariales. Y son actos que vienen provenientes de las partes o también del juez. Y mediante estos actos de investigación se van a introducir en la fase instructora todos aquellos hechos que sean necesarios, bien para acreditar la existencia del hecho, la tipicidad del hecho, la autoría, o bien, ¿para qué? Para decir todo lo contrario. Por tanto, los actos de investigación pueden provenir de la acusación y también de la defensa. Actos propios y también actos impropios. ¿Entendido? O sea, un acto de investigación, si tú eres la acusación, pues introducirás en la causa todos aquellos hechos necesarios, ¿para qué? Para decir, este es el asesino, este es el que ha robado, el delito es este, el grado de participación del sujeto es este, pero si yo soy la defensa, meteré los actos de investigación o introduciré los actos de investigación para desvirtuar todo lo que tú estás diciendo. Esos son actos de investigación. Bueno, pues teniendo un criterio subjetivo, ¿quién introduce actos de investigación? Las partes acusadoras, la defensa y también el juez. Porque el juez, no hemos dicho que el juez puede ordenar a la policía judicial a que haga algo. También una inspección ocular, eso manda el juez. ¿Lo veis? O sea, que los actos de investigación provienen de todo, de la acusación, de la defensa y del juez. Bien, los actos de la acusación, pues directos y también indirectos, como de la defensa. ¿Cuáles son los directos? Los que introducimos o ampliamos la noticia criminis, ese hecho universal que dijimos al comienzo de las clases. ¿Estos actos cuáles son? Pues, por ejemplo, cuando iniciamos el proceso penal, con la denuncia de la querella, hemos introducido ahí los hechos de conocimiento, de voluntad, una cosa o la otra. Vale. También cuando hacemos escritos de ampliación de denuncia o también ampliación de querella. Y también las peticiones de adopción de medidas cautelares o de autos de procesamiento. En la querella yo puedo decir, si se ha cometido un delito, no sé qué, no sé cuánto, lo tipifico. Pero digo, no he pedido ninguna medida cautelar penal ni cautelar civil. Presento otro escrito y amplío esa querella. ¿Veis? O igual que la denuncia. O sea, es una, los hechos directos son los que introduzco de una manera primaria con la denuncia, con la querella, o bien amplío. ¿Amplío con qué? Con más hechos, o también amplío con medidas que no había pedido al inicio. Medidas cautelares personales, o reales o personales. Las personales son la prisión preventiva y las reales son las de la fianza. ¿Y cuáles serían los indirectos? Pues todos aquellos que, como por ejemplo el caso de petición de práctica de diligencia, cuando no sean aptos para la entrada del objeto procesal. Pero si el juez no las admite, es un acto indirecto. O sea, el acto indirecto es cuando yo lo pongo con la querella principal, y el acto indirecto cuando se lo pido para que el juez lo ordene que se realice. Eso sería de la parte acusadora. Pues no, por lo de la defensa, lo mismo, pero todo lo contrario. Entonces, sabiéndome uno, es el otro. Bien, lo de la defensa igual. Están dirigidos a acreditar que no existe el hecho, que falta tipicidad o que él no ha participado en el hecho o que concurre cualquier causa de extinción de la responsabilidad penal. Todo lo contrario a lo que me pide la acusación. Y también son directos los que presento con el escrito de defensa, la declaración del imputado, las medidas de oposición a esas cautelares reales o personales que me está imponiendo la parte acusadora, Todo lo contrario de la acusación es la defensa. Y como indirecto, lo mismo, petición de diligencia. Pero para desvirtuar todo aquello que me están viniendo de parte de la acusación. ¿Entendido? ¿Entendido en casa también? Y los actos del juez, como el juez es el instructor, es el director del proceso, bueno, pues aquí los actos instructorios vendrían dados, por ejemplo, de imputación, auto de procesamiento o el auto de transformación. Es decir, si el juez ve, por ejemplo, en el procedimiento ordinario, se dicta el auto de incoación del sumario o el auto de incoación de las diligencias previas, eso luego concluirá cómo. Si hay procesamiento, con un auto de procesamiento. Y si estamos, ahora luego veremos, y si estamos instruyendo una causa, la que sea, con unas diligencias previas, y luego transformamos, ese auto de transformación también es una un acto del juez de instrucción. ¿Cómo se instruyen todas las causas? Bueno, si ya sabemos que ya he cometido un delito de terrorismo, automáticamente la pena ya es más de 9 años de prisión. Por lo tanto, me van a abrir un procedimiento ordinario, su fase instructora, de la perspectiva objetiva, se llamaría sumario, la instrucción, pero la instrucción conllevará varias cosas, ¿no? Las diligencias, si se ha iniciado oficio, el juez es competente, que será el central de instrucción que está instruyendo la causa, luego me lo derivará a la Audiencia Nacional para el juzgamiento, pero el juez de instrucción ya tomará diligencias judiciales, ¿no? A prevención no. ¿Por qué? Porque él es el competente. Diligencias del sumario. ¿Entendido esto? Entonces, si un delito normal y corriente, por ejemplo, un robo o con un concurso de delito, lo que sea, aunque a priori parezca que va a subir de pena, a priori todo se instruye por previa. Todo se instruye por previa. Diligencias previas, todo. Lo que pasa es que luego esas previas, pues mira, hemos concluido la instrucción, o durante la instrucción, mejor dicho, veo que, aquí hay más, aquí se ha cometido este delito, este, tal. Lo transformo en sumario, el auto de transformación al sumario, secreto sumarial, que luego lo veremos plazo de un mes, tal, y continúo con la instrucción ya por el procedimiento ordinario. Si voy tramitando las previas y veo que al final es un PA, un procedimiento abreviado, pues diligencia de continuación de las previas. Dicto un auto continuando con la tramitación de las previas. ¿Qué es delito leve? Transformo a delito leve. ¿Qué es un delito de menores? Transformo el procedimiento a uno de menores. O sea, todo se instruye por previas y luego se va transformando en el que toca. Salvo que lo tengamos muy claro y sepamos que es un delito grave, que ya va a ir apenas más de 9 y hay instrucción sumarial, no habrá un sumario, sino que es todo a principio a priori irá por previa. Y de ahí ese auto de transformación. Bueno, los autos de prueba, aquí no me voy a reiterar mucho, tenemos la prueba anticipada y la prueba preconstituida. ¿Cuál es la finalidad de la prueba anticipada? Es una finalidad aseguratoria. ¿Y cuál es la finalidad de la preconstituida? La irrepetibilidad. Es lo que diferencia una prueba de la otra. La preconstituida es porque es irrepetible, imposible practicarla o llevarla al acto del juicio oral. Por lo tanto, los requisitos de la prueba anticipada sería que sea utilizada por el juez y garantizar el principio de contradicción. La prueba anticipada, ya lo vimos al principio de las tutorías también, se lleva a cabo o durante la fase de instrucción o a la apertura del juicio oral, mientras que la prueba constituida es en fase solo de instrucción. Bien, vamos a las diligencias policiales de prevención. En este caso, para practicar el plazo, la policía tiene un plazo en el cual tiene que concluir y comunicar a la autoridad judicial cómo está llevando a cabo esta diligencia. Por ejemplo, cuando las diligencias de prevención se han hecho en virtud de denuncia, lo participará a la autoridad judicial o al fiscal, pero sigue practicando diligencias a prevención. En cuanto, si son diligencias porque están cumpliendo órdenes, en ese caso la policía judicial va a practicarlas sin dilación según las atribuciones que tengan encomendadas. Pero, importante, salvo caso de fuerza mayor, los funcionarios de la policía judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas, nunca, sin dar conocimiento. Cada día, todo lo que vayan haciendo, tienen que poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las diligencias que hayan hecho. Ministerio Fiscal o del juez, dependiendo bajo qué orden esté. Bien, lo tenemos que dejar aquí. Son 80, vamos por la 20 y son 80. Es bastante denso, pero ya con esto podemos ver, como hay casos prácticos que he preparado de querellas, ya podemos ver unas cuantas. Si esto lo voy mirando, la semana que viene continuaremos con esto, porque es importante toda la fase instructora. Continuaremos con esto y con algún caso práctico de los que he preparado. Haremos dos o tres y continuaremos con ello. ¿Vale? No, lo vemos, son del libro. Pero ya podéis hacerlo de lo que es la. Estamos tema 9, tema 11. Estamos en la fase instructora. Hasta la lección 23 ya podemos ir. ¿Vale? Ahí para hacer. No, vosotros, o sea, los casos, a mí me gustaría hacer uno de la querella para que veamos el tema de querella. Entonces, vosotros hacer casos prácticos, los que queráis. Ya digo que vamos por la fase instructora y ya es el tema 23 o el tema 24. El 21, fase de acto de investigación, ¿no? Tema 20 o 23 me parece que es. ¿Cuál es fase instructora? Tema 1. Fase 1. Entonces, por ahí ir haciendo dos o tres casos, o un caso, el más cortito, no hace falta hacer un caso muy grande, lo podremos comentar, si queréis, aquí en la clase, y si no, pues yo prepararé dos o tres de lo que hemos visto, uno de cada tema, para que nos dé tiempo a hacer dos o tres casos prácticos y poder terminar, aunque sea avanzar un poco con la fase instructora. ¿Vale? Bien, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene.